Grupo Martí, siempre contigo.
Persisten los largos apagones en Cuba mientras las autoridades intensifican la represión contra las protestas ciudadanas. Autoridades sanitarias de Cuba reportan casos de dengue en las 15 provincias del país, con casos que podrían ser más ante la falta de medios de diagnóstico. La ONU dona planta potabilizadora de agua en Pinar del Río, la zona más afectada por el paso del huracán Ian. Comité contra la Tortura de Naciones Unidas recomienda que en Cuba se debe establecer una institución nacional de derechos humanos. El youtuber cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, estaría en huelga de hambre por los abusos a que es sometido en la prisión Valle Grande. Estados Unidos reitera que venezolanos serán expulsados si cruzan ilegalmente por la frontera sur. El presidente de Chile endurece postura hacia los migrantes en situación irregular y advierte que perseguirá la delincuencia. E Irán niega haber enviado drones u otro armamento a Rusia para facilitar ataques contra Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Siguen los apagones a nivel nacional y las autoridades en Cuba intensifican la represión contra el malestar ciudadano, como nos informa Tomás Cardoso.
El incremento del malestar popular en Cuba por los continuos y prolongados apagones dispara la represión en contra de los manifestantes, alertan cubanos desde la isla. Tras una protesta este domingo en horario nocturno en el reparto Vista Hermosa en la ciudad de Santiago de Cuba, hoy en la mañana se realizaron detenciones, informa Vladimir Martín Castellanos, tío de los involucrados.
En Santiago de Cuba, ayer en la noche hubo una protesta, un cacerolazo en calle Quinta de Vista Hermosa, y ahora en estos momentos está minado aquello de boinas negras y policías, y se acaban de llevar a Ovidio Martín Luna, a Milena González Martín y a Zulaine Vidiau Almenares. Zulaine es una madre que tiene tres niños chiquitos.
También en Puerto Padre sigue la represión contra quienes se manifestaron la semana pasada durante un apagón, agregó el activista.
Están yendo a las casas de las personas que tocaron cazuela y le están poniendo multa.
En Baracoa siguen los prolongados apagones y ya han aparecido carteles antigubernamentales en varias zonas, reporta el periodista independiente Emilio Almaguer.
Hay que ver la cantidad de jóvenes que después de cada protesta son obligados a llevar a centros de detenciones de unidades policías. Muchos lo meten directamente ya a una prisión y lo dejan ahí hasta Dios sabe cuándo les van a celebrar juicio.
Desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco comenta que no hay una mejoría con el tema de los apagones.
Se extienden hasta 10 horas, 12. Ya aquí la situación poco a poco se ha ido calentando. Se han escuchado protestas ya un poco más públicas.
Las autoridades en la provincia de Camagüey han decidido elaborar caldos colectivas por barrios para aplacar el malestar por los apagones. Desde allí nos dijo Lady Tavares.
El día que se levantó Urquey, al otro día ahí hicieron una caldosa. El día de Puerto Príncipe, al otro día lo hicieron. Por eso te digo que es para el descontento.
Ana Rosa Tamayo vive en Velasco Holguín y señaló.
Aquí hemos tenido hasta 15 horas sin corriente, tal vez hasta más. La gente está en descontento, la gente no quiere Díaz Canel, la gente pide cambio.
Por más de 8 horas como promedio están quitando la corriente en Ciego de Ávila, explicó Otoniel Cruz Suárez.
La situación de los apagones aquí en Ciego de Ávila está muy, pero muy crítica. El descontento de las personas es muy grande, ya es demasiado.
Y desde Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda concluyó.
Los apagones en Santi Espíritu siguen siendo descomunales. En 24 horas, aproximadamente entre 16 y 18 horas sin electricidad. Hay muchas cacerolazos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Casi el 42% de Cuba estará este lunes en las horas de la noche en apagón simultáneo durante el horario de mayor consumo o hora pico, según el estimado diario difundido por la compañía estatal Unión Eléctrica de Cuba. La UNE estima que la capacidad de generación eléctrica en el horario pico será de 1.941 megavatios para una demanda máxima de 3.200. El déficit, la diferencia entre oferta y demanda, ascenderá a 1.259 megavatios, el 65% de la capacidad de generación máxima. Y según testimonios llegados a Radio Martí, muchos de los casos de dengue que se están registrando en Cuba quedan sin un diagnóstico, mientras proliferan los focos Aedes aegypti de la enfermedad. Ivette Pacheco informa.
Las autoridades de salud de Cuba han reportado casos de dengue en 15 provincias, 44 municipios y 62 áreas de salud. Los cubanos ponen en duda las estadísticas oficiales, ya que muchas de las personas no pueden confirmar la enfermedad por falta de medios diagnósticos, según dijo a Radio Martí desde Carlos Rojas Matanzas la activista Ania Zamora.
Sí, existen los casos de dengue. Y dengue porque lo suponemos, ¿no? Porque le duelen los ojos, porque tiene fiebre de 40, porque le duelen todas las articulaciones, porque le salió una erupción, pero es que baja al policlínico, baja al hospital y es con gusto porque no es reactivo para hacerte nada.
Según Zamora, en los hospitales los médicos no saben qué hacer porque no tienen lo necesario para atender a los enfermos.
En el hospital el médico se te queda mirando porque no sabe lo que va a hacer. Las farmacias no hay nada.
Recientemente el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, señalaba que las provincias con mayor tasa de incidencia de casos sospechosos de dengue en orden decreciente eran Guantánamo, Santiago de Cuba, Santi Espíritus, Camagüey, La Habana y Las Tunas. Precisamente desde el reparto Caribe en la ciudad de Guantánamo, el activista Isael Poveda dijo a Radio Martí que es alarmante la cantidad de mosquitos que hay a toda hora del día.
Los mosquitos que te meten por los ojos, por la nariz, por la boca, a cualquier hora del día, ya sea 9 de la mañana, 1 de la tarde, 6 de la tarde, y si es por la noche, es infernal.
Según Poveda, las personas siembran en los jardines algo para comer.
Lo que han sembrado es yuca, boniato, calabaza y todo, quimbombó, habichuela, ají. Entonces, tanto monte dentro de la misma ciudad, eso unido a que las tuberías tanto de aguas albañales como de agua potable están rotas por las calles y ve los charcos y el agua corriendo calle abajo. Es lo que ha traído consigo, creo yo, ¿no? Esta infestación.
Por su parte, el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno de Cuba para la Prevención y Control del COVID-19 ha reiterado que el dengue continúa siendo la situación higiénico-sanitaria más compleja en el país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, Ivette, los cubanos están recurriendo a fumigadores privados ante el incremento de estos casos de dengue en la isla, como nos explica José Luis Ramos.
Las personas están pagando por la izquierda a los fumigadores para que vengan a su casa a fumigar por su preocupación particular.
Informó el periodista Jorge Enrique Rodríguez, residente en La Habana. Cada vez más familias contratan a fumigadores privados por la propagación del dengue y la escasez de combustible para fumigar, según reconocieron las autoridades.
Paga el fumigador particular, ven y fumígame aquí el solar, fumígame aquí el edificio, y la gente se suponía, porque no tienen ni para fumigar masivamente tampoco. No han dado ninguna declaración de que sí está contraindicada la fumigación, porque también puede que un día salgan con eso, a decir que como tienen déficit, entonces ahora no pueden fumigar y van a decir que está contraindicada, pero no se está fumigando. La realidad, no se fumiga y las personas están fumigando.
Según Rodríguez, hay un fuerte incremento de casos de dengue tanto en la capital como en el resto del país. Aunque las autoridades, después del paso del ciclón Ian, han dado poca información sobre esta situación, dijo.
El dengue no ha parado. En una semana no puede haber desaparecido por arte de magia de por obra y gracia de Dios. No, pero ahora mismo hay un silencio sobre eso. ¿Qué pasa? Tienen con la cobertura de Ian, ellos desviaron la atención de todo, eso es lo que hacía falta a ellos.
La transmisión del dengue se mantiene en las 15 provincias, así como en 44 municipios, según el último reporte. Las provincias con tasas de casos sospechosos superiores a la media nacional son Santiago de Cuba, Guantánamo, Camagüey, Matanzas, Santi Espíritus, Villa Clara y Mayabeque, señalaron las autoridades. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que las Naciones Unidas han sufragado la instalación de una planta potabilizadora de agua en Pinar del Río, la zona más afectada por el huracán Ian, que cruzó el occidente de Cuba a finales de septiembre. Según informaron medios oficiales, la planta puede tratar 15.000 litros de agua al día, lo que facilitará el acceso a agua segura de manera regular a un grupo importante de vecinos de la zona. Unas 47.000 personas aún no tienen acceso a agua potable en Pinar del Río, y en muchos lugares se recurre a camiones cisterna para el suministro diario del líquido, informó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Y la esposa del preso de conciencia, Yuri Valle Roca, exige su inmediata liberación y la de todos los encarcelados por motivos políticos en Cuba. La activista, Eralidis Frometa, dijo a Radio Martí que Valle Roca cumple este lunes 488 días de injusta condena y recordó la labor de Laura Poyán, fallecida líder del movimiento Damas de Blanco, en favor de quienes permanecen en prisión por enfrentar al régimen cubano.
Yo soy Eralidis Frometa, la esposa del prisionero político Lázaro Yuri Valle Roca. Ya mi esposo hoy está en 488 días de injusta condena. Aquí yo he exhortado a todas las familias que están sufriendo, al igual que yo, la injusta condena de nuestros familiares, a continuar el ejemplo con nuestra gloriosa y líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán. Laura siempre decía que las rejas no matarán nuestras ideas ni nos silenciarán. Fue una gran y valiente señora que jamás vamos a olvidar, su heroísmo y su patriotismo por la libertad de los presos políticos, por la libertad de Cuba. Yuri, cada día que está pasando allí dentro de la cárcel de Combinado del Este, la salud de él se ha ido deteriorando más. Cada día le sale algo nuevo. Ahora justo el día 11 lo dejé como con una especie de un tumor en la cabeza. No sé si le han brindado asistencia médica, no, aún no sé qué es lo que está transcurriendo con él desde el día 11 que lo vi hasta hoy.
El youtuber cubano Joan de Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, estaría en huelga de hambre en protesta por los abusos que cometen los carceleros en la prisión Valle Grande, donde está recluido. La información la hizo conocer a Radio Martí su padre, Lázaro Montiel.
El problema es que él está mirando que ahí cogieron a un muchacho que dice que es epiléptico, pues, y como 4 o 5 le dieron con bastonazo. Entonces dice que lo que estaba era pidiendo que tenía hambre y le fueron arriba. Y él está viendo muchos abusos ahí y entonces se fue para la huelga de hambre. Y entonces el 14 me llama y dice, papá, deja ya este huelga de hambre, estoy esperando que me vaya para el calabozo, ya estoy aquí demasiado abuso. Estoy esperando que me llame. Me dijo, no te preocupes, si no te llamas es que estoy allá. Le fueron a hacer un video para que él se retractara y para que él dijera que no se había la juventud y él no tuvo acuerdo ya. El 12 me llama el abogado y me dice que me olvidara de la libertad condicional.
Tras revisar la situación en Cuba, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha recomendado que en Cuba se debe establecer una institución nacional de derechos humanos y considerar tener un mecanismo nacional de prevención. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
El presidente del Comité contra la Tortura respondió a una pregunta de Radio Televisión Martí en rueda de prensa en Naciones Unidas sobre el conocimiento de la entidad adscrita a la ONU en torno a la situación en Cuba. El embajador Claude Heller, quien fuera embajador de México ante Naciones Unidas y también el Consejo de Seguridad, dijo que el Comité contra la Tortura que él preside desea que los estados partes sigan sus recomendaciones.
Can comment that we have the review of Cuba of its report under Article 19, periodic report.
Puedo comentar que tengo la revisión de Cuba del informe periódico bajo el artículo 19. Ellos hicieron su presentación.
They came, a delegation even came from La Habana, and we had the review of the country.
Vinieron de La Habana y tuvimos una revisión del país e hicimos una serie de recomendaciones. No somos un cuerpo ni político ni jurídico, pero esperamos que los estados partes sigan las recomendaciones. Entre las recomendaciones realizadas por el Comité contra la Tortura a La Habana, el embajador Claude Heller destacó.
One recommendation was precisely that they should create national institution of human rights in the first place.
Una de las recomendaciones era precisamente que deben de establecer una institución nacional de derechos humanos en primera instancia.
And to consider to apply to the protocol in sense to have a national preventive mechanism.
Y también de considerar tener un mecanismo nacional de prevención. Nuestro argumento, y entendemos muy bien cuán sensible es el tema de la injerencia extranjera, y eso es muy fuerte dentro del contexto político que Cuba ha vivido desde los 60. Nosotros insistimos de que tienen problemas que ellos solos deben de considerar. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y atención, que varias personas han quedado atrapadas en un derrumbe ocurrido este lunes en La Habana Vieja, entre ellos un menor de edad, noticia que ampliaremos en nuestra emisión de las 5 de esta tarde. Y un activista es citado y amenazado por oficiales de la seguridad del Estado cubana de ser encarcelados y continúa ofreciendo información a Radio Televisión Martí. A las 3:15, noticias de los Estados Unidos. Se desmiente un rumor de excepción en la frontera y reitera que los venezolanos serán expulsados si cruzan de forma ilegal. Amplía nuestro colega Alejandro Marcano.
Este martes 18 de octubre comenzará a funcionar el proceso en línea que beneficiará inicialmente a 24.000 migrantes venezolanos que deseen ingresar a Estados Unidos.
Si cruzan nuestra frontera ilegalmente o si entran a México o Panamá ilegalmente, no van a ser admitidos a los Estados Unidos y van a perder su oportunidad de participar en este proceso legal nuevo que estamos estableciendo.
El subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, insistió a los migrantes que no intenten cruzar la frontera.
Los venezolanos que están en México están autorizados para participar en este proceso. No tienen que ir a la frontera y en realidad este proceso no va a operar en la frontera. Así que la mejor manera para acceder a este proceso es de un lugar seguro. Si están en México, esos lugares generalmente no son los lugares fronterizos.
Por su parte, Estados Unidos desmiente el rumor de excepción en la frontera y reitera que los venezolanos serán expulsados si cruzan ilegalmente.
Sí, pues nosotros ahorita vamos camino a Estados Unidos y sí tenemos miedo de que de pronto nos lleguen a deportar. Pues si nos hacen eso, de verdad va a ser un choque muy duro.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también anunció que abrirá nuevos puntos de control migratorio en la frontera.
El mal gobierno de Maduro y su entorno, porque Venezuela es un país bello, de oportunidades, donde se tiene todos los minerales posibles, y la mala administración nos lleva a este destino. Pues. Está hablando con un empresario, pero la empresa se me fue al suelo. Lamentablemente me tocó hacer esta travesía y aquí voy con mi familia.
Grupos de migrantes venezolanos y ecuatorianos llegados a la frontera sur de México están solicitando al gobierno mexicano que los deporte a su país de origen. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
A propósito, Alejandro, México ha celebrado el anuncio del gobierno de Estados Unidos de permitir el ingreso de estos 24.000 migrantes venezolanos y el gobierno ha señalado que con esto se promueve la migración regular y evita riesgos. Desde Ciudad de México amplía Sara Pablo.
Actualmente se calcula ya en México poco más de 155.000 migrantes de origen venezolano, de los cuales tan solo en lo que va del año cerca de 78.000 recibieron una forma migratoria múltiple por razones humanitarias. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el gobierno mexicano ve con simpatía la medida anunciada por Estados Unidos para recibir a 24.000 ciudadanos de Venezuela por vía aérea, quienes adicionalmente deberán cumplir con otros requisitos como el hecho de que una persona u organización en Estados Unidos respalde la petición del solicitante. México se compromete a seguir recibiendo migrantes deportados bajo el título 42. El canciller dijo que en las últimas fechas se ha incrementado de manera importante el número de personas venezolanas que emigran y esta modalidad abre una vía regulada con la posibilidad de documentarse de manera electrónica y que no tengan que pasar por todo el calvario que actualmente sufren para llegar a Estados Unidos.
Planteamos a Estados Unidos que si hay una vía regular para hacer esto, en primer lugar le vamos a evitar a las personas todo el riesgo y pues todo lo que implica esos movimientos. Lo que es positivo es que Estados Unidos decidió, anunciaron que van a tener permisos humanitarios en una primera instancia de 24.000, junto con un paquete dirigido a mexicanos y centroamericanos de 65.000 visas de trabajo.
Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, consideró que es un avance la entrega de las visas, pero insuficiente.
Estados Unidos dice, yo voy a admitir 24.000 venezolanos en un programa similar a lo que he hecho humanitariamente con los ucranianos. Ahí primero el número es muy pequeño, ínfimamente pequeño, porque tan solo en agosto hubo cerca de 25.000 venezolanos que intentaron ingresar.
Pese al anuncio, este fin de semana una nueva caravana de unos 1.000 migrantes, la mayoría de ellos de Venezuela, salió del centro de Tapachula, Chiapas, para intentar llegar al norte de México e ingresar a Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a las 3:19 comenzamos en Chile en nuestro recorrido por América Latina y hablando también de inmigración, porque el presidente de ese país ha endurecido su postura hacia los migrantes en situación irregular y advirtió que su administración perseguirá la delincuencia, según reporta nuestra estación hermana La Voz de América.
En medio de la gira que realizó por el norte del país, una zona que se ha visto afectada por la crisis migratoria y el crecimiento del crimen organizado, el presidente chileno Gabriel Boric endureció su discurso contra los migrantes irregulares en este país y les advirtió textualmente: se regularizan o se van, aunque dejó claro que si han delinquido no tienen oportunidad de permanecer en el país. En los últimos días, el mandatario se ha mostrado duro en esta materia tras el ataque a un grupo de policías en la ciudad de Puerto Montt, ubicado a más de un kilómetro al sur de Santiago, lo que llevó a la orden de expulsión de los extranjeros que perpetraron el hecho.
He instruido al subsecretario del Interior que a las personas que participaron de esta agresión a carabineros se les aplique el artículo 132 de la ley de migración y por lo tanto se proceda a su expulsión del país.
La semana pasada el gobierno chileno ingresó un proyecto de ley para facilitar la expulsión de extranjeros condenados por ley de drogas, todo esto con el fin de descongestionar los recintos penitenciarios del país y subsanar un aspecto de la ley de migraciones. En una entrevista con Radio Sol, el presidente Boric dijo que busca agilizar la extradición de migrantes involucrados en crímenes de droga.
Agilizado el procedimiento de expulsión que ya existe para quienes hayan sido condenados por ley de droga. No vamos a permitir que acá se siga instalando la droga. Chile durante mucho tiempo fue un país de paso para la droga. Voy a ser claro esto, vamos a ser unos perros. Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia.
En tanto, las autoridades chilenas también reforzarán la seguridad en los trenes que transportan cargamento de cobre luego de una serie de robos violentos que han sido atribuidos a bandas del crimen organizado internacional. Sala de redacción, Voz de América.
Y el gobierno de Guatemala ha informado que detuvo en el noreste del territorio a casi 350 migrantes irregulares quienes serán expulsados próximamente a Honduras. El grupo fue detenido en el puente Motagua, en la carretera que conduce de Izabal a Honduras. Las autoridades han indicado que la mayoría de los migrantes que atraviesan Guatemala vía terrestre proceden de Honduras, Venezuela, Cuba y Haití. Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se enfrentaron este domingo en el primer debate presidencial de la segunda vuelta de las elecciones 2022. Jorge Orellana con los detalles.
A dos semanas del balotaje de las presidenciales en Brasil, Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva se acusaron mutuamente de mentir y se lanzaron ataques empleando términos como pequeño dictador y vergüenza nacional en su primer debate cara a cara. El mandatario ultraderechista y el líder de la izquierda se acusaron además de corrupción y de agudizar la pobreza en Brasil a lo largo del debate televisado. Lula aceptó que hubo corrupción en Petrobras en el debate con Bolsonaro. Bolsonaro calificó a Lula de vergüenza nacional y añadió:
"Yo pasé las peores 24 horas de mi vida, donde fui acusado de forma cobarde y sórdida de practicar la pedofilia.
Pasé las peores 24 horas de mi vida, donde me acusaron cobardemente de practicar la pedofilia. Intentaron atentar contra mi honor en lo que es lo más sagrado para mí, la defensa de la familia y la inocencia de nuestros hijos.
Intentar atingir mi honra en aquello que yo tengo de más sagrado, la defensa de la familia y la inocencia de nuestras crianças.
Mi indignación es inconmensurable. Rezo y pido a Dios que nosotros, todos, el pueblo brasileño, no suframos las penas del comunismo. Miren a nuestros hermanos en Venezuela, los más ricos del país del mundo petrolero, y ahora el más pobre, más que el pueblo haitiano". Por su parte, el candidato izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva contraatacó y dijo:
"Olha, veja, si yo no estuviese preparado para aceptar provocación, yo no estaría candidato.
Si no estuviera preparado para aceptar la provocación, no sería candidato. Las provocaciones baratas de Bolsonaro no me ofenden.
Las provocaciones baratas de él no me ofenden, no me causa ningún problema".
La Corte Superior Electoral estima que Brasil tendrá 148 millones de votantes para las elecciones en la segunda vuelta electoral del 30 de octubre. Brasil es la democracia más grande del hemisferio occidental y una de las más grandes del mundo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 3:24 damos un vistazo al mundo. Irán ha negado haber proporcionado drones u otro armamento a Rusia para facilitar ataques del Kremlin sobre territorio ucraniano. Desde Washington, Héctor Contreras amplía.
Irán dijo hoy que no había proporcionado a Rusia drones para usar en Ucrania y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, Dijo durante una conferencia de prensa semanal textualmente: las noticias publicadas sobre Irán proporcionando drones a Rusia tienen ambiciones políticas y son distribuidas por fuentes occidentales. No hemos proporcionado armamento a ningún lado de los países en la guerra. La información surgida luego de que el presidente Volodymyr Zelensky informó que Rusia había lanzado una andanada de ataques con drones y misiles por todo el país y dijo textualmente: toda la noche y toda la mañana el enemigo aterroriza a la población civil. Los drones y los misiles kamikaze están atacando toda Ucrania. El enemigo puede atacar nuestras ciudades, pero no podrá quebrantarnos, dijo. Confirmó que un edificio residencial en Kiev había sido atacado después de que el alcalde de la capital dijera que dos personas habían quedado atrapadas bajo los escombros. Por su parte, el asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, dijo después de la ola de ataques con aviones no tripulados contra las ciudades ucranianas que Rusia debería ser expulsada del grupo de las 20 principales economías y otros grupos internacionales. Aquellos que dan órdenes de atacar infraestructura crítica para congelar a civiles y organizar una movilización total para cubrir la línea de defensa con cadáveres no pueden sentarse en la misma mesa con los líderes del G20 con seguridad. Es hora de poner fin a la hipocresía rusa. La Federación Rusa debe ser expulsada de todas las plataformas, escribió en Twitter. Y la Unión Europea también reaccionó a esta situación dentro de la guerra Rusia contra Ucrania. Buscaremos pruebas concretas sobre la participación de Irán en la guerra de Ucrania, dijo Josep Borrell a los periodistas cuando llegó a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo, y agregó que el ucraniano Dmytro Kuleba participará en la reunión. La Unión Europea podría decidir avanzar hacia la imposición de nuevas sanciones contra Irán por el asunto, según los diplomáticos involucrados en la preparación de las conversaciones entre los ministros, aunque no se esperan decisiones detalladas el lunes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, comenzó hoy sus ejercicios nucleares en el noreste de Europa. La Alianza Atlántica realiza la maniobra militar en medio de tensiones por la guerra en Ucrania y la amenaza del presidente Putin de emplear cualquier medio para defender el territorio ruso. 8 reos muertos y más de 60 heridos es el saldo de un incendio en una prisión de Irán en plena ola de protestas, como nos cuenta la agencia francesa de prensa.
10 de ellos fueron hospitalizados y 4 estaban graves. Las autoridades aseguran que fueron malhechores los que provocaron enfrentamientos y un incendio en el centro de detención, pero las ONGs ponen en duda esa versión. Informaron que el incidente en la prisión no tiene nada que ver con las manifestaciones en numerosos puntos del país por la muerte de Mahsa Amini. En la prisión de Evin, a veces apodada Universidad Evin, por la cantidad de intelectuales encerrados en ella, se encuentran actualmente numerosas personas detenidas durante las protestas, y en general presos políticos y de conciencia, así como extranjeros y binacionales. Irán es sacudido desde hace un mes por un amplio movimiento de protesta propiciado por la muerte de la joven Mahsa Amini. La ola de manifestaciones por la muerte de Amini ha entrado en su quinta semana, pese a la represión de las fuerzas de seguridad, que ya ha dejado más de 100 muertos.
Y a esta hora así va el mundo. Latinoamérica apuesta por terminar con el hambre a través de diferentes medidas y reformas para conseguir cambios a corto plazo, según hoy dijeron los presidentes de Perú, Honduras y Panamá durante la ceremonia de inauguración del Foro Mundial de la Alimentación de la FAO en Italia. El gobierno conservador británico ha revocado este lunes casi la totalidad de su plan fiscal, presentado el 23 de septiembre, a fin de recuperar la confianza de los mercados, si bien el cambio de rumbo deja debilitado el liderazgo de la primera dama Liz Truss. Raúl Alejandro, Chiquis, Marco Antonio Solís, Jesse and Joy, Sebastián Yatra actuarán en la próxima ceremonia de los premios Latin Grammy a celebrarse en Las Vegas, Nevada, el 17 de noviembre. Y el portero belga del Real Madrid, Courtois, realizó ya un entrenamiento muy completo con mejores sensaciones de la enfermedad que le ha impedido continuar en el equipo titular, regresando posiblemente este miércoles en el partido liguero frente al Elche. Y según un reporte de Ars Technica, el sistema operativo Windows habría puesto en peligro de tener virus a computadoras, como nos cuenta Ariane González en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología.
El sistema operativo Windows ha puesto en riesgo de ser infectados por un malware a miles de equipos por un presunto fallo de los controladores de Microsoft que habrían dejado de funcionar correctamente. El riesgo estuvo durante casi 3 años. Los controladores son archivos que utiliza el sistema operativo de una computadora.